Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Hola, tengan todos y todas muy buenos días. Les acompaña Eleonora Badilla Sachs. Hoy venimos a filosofar en Lenguajeos. Contamos con la presencia del nuevo director de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Roberto Fragomeno. La Escuela de Filosofía, la más grande de América Central y el Caribe, entró en un proceso de deliberación para emprender un proceso de cambio y mejora, no solo al querer flexibilizar su plan de estudios, sino para repensar la identidad de la unidad académica. Roberto viene a explicarnos el papel que debería tener la filosofía en la sociedad costarricense y la intersección que tiene con otras ciencias y saberes. En un momento venimos con la entrevista. Por ahora les dejo escuchando Somos UCR, 30 segundos que le darán con cifras y hechos el por qué la UCR es una institución reconocida internacionalmente por su calidad.
Somos UCR.
Más de 300 productos agroindustriales que se venden en el mercado nacional son el resultado del trabajo que desarrolla el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITA, de la UCR.
Algunos de ellos son el Biscolight de la empresa Mafan, los turrones de macadamia, maní y almendras sin azúcar de Turrones de Costa Rica, las barras de frutas Tropifruit de la Earth o el refresco tropical de mora de Florida Bebidas.
Somos UCR.
Vamos a dar inicio a la entrevista del programa Lenguajeos de hoy. Tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Roberto Fragomeno, quien es el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, Roberto. Gracias por aceptar venir a conversar con nosotros.
Buenos días, doña Eleonora. Gracias por invitarme a participar de este programa.
Roberto, acabas de asumir hace poquito la dirección de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y me ha llamado la atención que has iniciado tu gestión llamando a todo el profesorado de la escuela a deliberar. Quisiera que compartieras con nuestros colegas de la universidad por qué inicias tu gestión invitando a los colegas a deliberar y a deliberar sobre qué.
La filosofía inició justamente como un proceso de deliberación. Cuando investigamos cómo se inició esto que llamamos filosofía hace 2500 años en la antigua Grecia, se habían suscitado una serie de transformaciones sociales, políticas, culturales, religiosas, que habían movido los cimientos de la sociedad, de la tradicional sociedad griega. Y yo creo que esto, sin ánimo de ser eurocéntrico, esto se ha trasladado siempre en la historia de la filosofía. La filosofía nace como deliberación. Entonces, cuando yo me postulé para ser candidato a director de la Escuela de Filosofía y después resulté electo, hablé con mis colegas y sentimos la necesidad de que si éramos una escuela de filosofía, la escuela de filosofía más grande de América Central y el Caribe, en las orillas del siglo XXI, teníamos una oportunidad muy importante de recuperar esa actitud originaria de la filosofía. Y entonces les propuse una deliberación, no solo a los profesores, sino también a los estudiantes. Los estudiantes también están participando de esta deliberación y también se la pedí al personal administrativo de la Escuela de Filosofía. Fundamentalmente, el primer objetivo de la deliberación es deliberar acerca de nuestro plan de estudios. El segundo tema importante es justamente la cultura de la escuela. Su gestión administrativa, el sentido de pertenencia de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo generamos sentido de pertenencia? Y no puedo dejar de mencionar el apoyo, sobre todo de la Vicerrectoría de Docencia, en este proceso. Y en eso estamos, y en eso estamos. Aunque algunos resultados, hoy me acabo de enterar, ya están a la vista. Tenemos una inscripción de estudiantes histórica para la escuela, con 88 nuevos estudiantes. Veníamos con bastantes menos. Y lo más sorprendente de hace apenas unas horas es que 40 estudiantes se han pasado de carrera hacia nuestra escuela. Y creo que este es uno de los primeros resultados de esta deliberación, ¿no? Y de esta cultura que estamos.
Es interesante compartir con nuestros colegas que un proceso de deliberación muy honesto puede llevarnos a identificar claramente dónde hay que mejorar y dónde tenemos fortalezas y pueden arrojar resultados tan inmediatos como los que me está contando. Tal vez se ahonda un poquito más en los logros y también muy rápidamente, porque pues aquí no tenemos tanto tiempo, ¿qué han pensado que hay que cambiar en ese plan de estudios?
A ver, tenemos varios temas que están en juego y que salieron en este proceso de deliberación. Uno es la flexibilidad. No teníamos un plan de estudios rígido, al contrario. Yo estudié en mi país natal y el plan de estudios de aquí me sorprendió gratamente porque era muy flexible y ahora estamos en proceso de flexibilizarlo más. Y esto está muy relacionado con el sentido de pertenencia del estudiante, porque en nuestra escuela, uno de los objetivos del profesorado de la Escuela de Filosofía es que el estudiante dibuje su propio recorrido pedagógico. Queremos salirnos de ese paternalismo de que decir al estudiante, pero para eso necesitamos también desdramatizar la matrícula, desdramatizar la obligatoriedad. Y los estudiantes que llegan a nuestra escuela vienen de un sistema educativo, el formal, de secundaria, dramático, ¿verdad? Rígido. Y eso nos lleva a que en nuestra escuela la inducción de los nuevos estudiantes es un trabajo importante porque hay que recibir un estudiante que viene de un sistema rígido, paternal, y concientizarlo de que él puede dibujar, ¿no? Trazar su propio recorrido pedagógico. Y estamos avanzando en eso. Eso es uno de los objetivos del cambio del plan de estudios, una mayor flexibilidad. Después tenemos otro objetivo que en realidad es una vieja tradición de la filosofía. La filosofía no nació como disciplina estricta, paradigmática, diríamos hoy. En el lenguaje actual diríamos, nació interdisciplinaria y nació transdisciplinaria. Hay filósofos que se han preocupado por los problemas religiosos, otros por los problemas políticos, otros por los problemas científicos, por los problemas pedagógicos, etc. Tenemos que reforzar eso muchísimo. Sí creo, esta es una opinión muy personal, no involucro a la escuela ni a mis colegas, pero yo sí creo que veníamos de un proceso donde la filosofía hablaba de filosofía y habíamos perdido eso. Habíamos perdido el vínculo con lo religioso, con lo político, con lo cultural, con lo pedagógico, con la situación socioeconómica. Habíamos perdido situacionalidad y también entonces la modificación del plan de estudios tiene que ver con esto, recuperar el impulso interdisciplinario que acompaña toda la historia de la filosofía. Y esto ha sido muy bien recibido por los colegas. De hecho, la Escuela de Filosofía en este momento está haciendo un trabajo importante y el Ministerio está receptivo, y eso debo decirlo públicamente, con el problema de la filosofía en secundaria, que hay un problema en Costa Rica severo con eso. Y la Escuela de Filosofía se ha pronunciado respecto de la ley que trataron los diputados sobre experimentos con sujetos humanos. En abril la Escuela de Filosofía se pronunciará sobre intervendrá y expondrá sobre la necesidad de un Estado laico en Costa Rica. Y esto ha sido muy bien acogido por profesores y estudiantes y nos devuelven ese otro elemento que, como le digo, nosotros no estamos llamándolo transdisciplinariedad, sino situacionalidad, que creo habíamos perdido. Y el proceso deliberativo hizo salir todas estas cosas y que tenían tradición en Costa Rica porque yo he hablado con mucha gente que hace cuando yo no estaba en el país, ¿no? Hablaban de don Constantino Láscaris, por ejemplo, ¿no? Como el filósofo que además de ser especialista en algo, tenía una palabra social, una palabra sobre un profundo sentido de situacionalidad. Que No importa tanto si estamos o no de acuerdo, porque de hecho los filósofos estamos más acostumbrados al desacuerdo que al acuerdo. Pero sí a esta vocación de ser, que podemos ser especialistas en algo, en alguna zona de la historia de la filosofía, pero recuperar una vocación que habíamos perdido de intervenir en el debate nacional, de que sea entonces la filosofía el pensamiento estratégico de la sociedad democrática.
Pero déjame plantearte el asunto desde otra perspectiva. Estás hablando de cómo la filosofía, en esta interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, como queramos llamarla, está interesándose en otros aspectos como la religión, la cultura, el desarrollo socioeconómico, etcétera. Yo me pregunto desde afuera, ¿deberíamos las otras disciplinas, áreas, también interesarnos en la filosofía? ¿Deberíamos, dijiste ahora que la filosofía debería ser el pensamiento estratégico? ¿Deberíamos otras disciplinas y ciencias y áreas en la universidad también interesarnos en la filosofía para hacer nuestras propias deliberaciones y poder encontrar nuestros propios caminos?
A ver, para otras disciplinas, la filosofía puede aparecer como una herramienta importante en la argumentación, en el debate democrático. Ahí está. Para nosotros la filosofía no es una herramienta. No nos preguntamos para qué sirve la filosofía. En todo caso nos preguntamos para qué sirve un tenedor o un par de zapatos. Pero yo entiendo que para otras disciplinas, en una sociedad donde los medios de comunicación, la palabra, el logos, decían los antiguos griegos, la palabra construye realidad, la adquisición de un capital simbólico proveniente de la filosofía es muy importante. A ver, por ejemplo, en ciencias médicas, por ejemplo, la cantidad de problemas con la que se enfrentan los jóvenes profesionales, inéditos para los antiguos profesionales, que tocan las cuestiones bioéticas, ¿verdad? La cuestión de la corporalidad, el problema de las células madre, o de la fecundación in vitro, de los experimentos con sujetos humanos. Ahí hay un debate que la filosofía tiene mucho que decir y al profesional de las ciencias médicas le puede resultar importante. La cuestión de las ciencias sociales, bueno, esto no hace falta ni remarcarlo, porque la mayoría de los profesores de ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica, y conozco muchos, conocen que los grandes padres fundadores de la sociología o de la ciencia política o de las ciencias de la comunicación fueron hace 150 o 200 años considerados filósofos. En el campo de la educación, bueno, la filosofía y la educación tienen un vínculo casi matrimonial desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? La filosofía estuvo muy vinculada en la antigua Grecia a lo que llamaban la paideia, la cultura, la educación, ¿verdad? Cómo el sujeto ve el mundo y cómo se ve a sí mismo en el mundo. Así que en el tema educativo sería casi redundante. Y si voy a los grandes pedagogos de los últimos tiempos, qué sé yo, por decir uno, Vygotsky, por decir uno, o Piaget, por decir otro, ¿no? El vínculo con la filosofía de Vygotsky con Hegel es indiscutible, o de Piaget con Kant era indiscutible. Hay vínculos teóricos ahí y hay problemas comunes, ¿no? Hay inscripciones sociales comunes, hay inscripciones éticas comunes, ¿verdad? Una universidad como esta, que se declara humanista, que tiene una serie de valores, no estoy diciendo que sea totalmente consistente con esos valores que predica, pero digo que los tiene, que los reafirma, que están en el estatuto orgánico, o que están en algunos reglamentos, o en algunas manifestaciones, por ejemplo, del Consejo Universitario. Eso tienen un fuerte soporte filosófico. Cuando aquí se discutió, por ejemplo, voy a poner ejemplo, la autonomía universitaria o la libertad de cátedra. La filosofía es casi, no quiero ser excluyente, pero casi la madre fundadora de esa clase de discursos que sostienen, repito, la autonomía universitaria o la libertad de cátedra. En sí, eso conjunto de valores que hemos construido los universitarios desde hace mucho tiempo. Así que la respuesta es claramente, doña Eleonora, afirmativa. Para casi todas las disciplinas o para todas, el vínculo con la filosofía siempre será enriquecedor. Y por eso yo le decía hace un momento, si lo hemos perdido ese vínculo con la filosofía, esa presencia de la filosofía en el debate nacional, eso sí, ha sido responsabilidad de los filósofos, ha sido responsabilidad nuestra. Y creo que la estamos enmendando, o al menos hacia eso pretendemos, enmendar ese desvínculo.
Bueno, para nosotros en la Cátedra U, y especialmente en este programa de Lenguajeos, es muy importante encontrar esos puntos de intersección entre los diversos saberes, intereses, disciplinas y áreas de la universidad, porque creemos que los docentes en el siglo XXI debemos transitar hacia esos puntos de encuentro, como queramos llamarlos. Así es que me parece que usted nos ha dado un espacio grande de intersección. Lamentablemente el tiempo se nos acaba hoy, pero definitivamente lo invitaremos de nuevo a Lenguajeos y también a otras actividades de la cátedra con muchos otros colegas de otras áreas de la universidad. Muchas gracias, Roberto.
Gracias a ustedes y buenos días.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
María Elena Walsh, escritora, poetisa, dramaturga, música y compositora argentina, falleció el pasado 10 de enero. Con una personalidad rebelde, huyendo siempre de los convencionalismos, construyó con mucho sentimiento y crítica trabajos tanto para adultos como para niños y niñas. Por ello, fueron utilizados por artistas de renombre como, por ejemplo, Juan Manuel Serrat. Seleccionamos para hoy la canción Como la cigarra, escrita por Walsh e interpretada por su compatriota Mercedes Sosa, del disco 30 años del año 1993. Esperamos que como esta escuela de filosofía que busca resurgir, otros saberes también sean chicharras que afloran y levanten su voz.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
¿Dónde ubicar su información académica, investigativa, laboral y de acción social? Margarita Esquivel, directora de la Oficina de Recursos Humanos, nos explicará cómo funciona el expediente único. Verifique sus datos en la dirección electrónica expediente.ucr.ac.cr.
El expediente único es un lugar donde se encuentra toda la información del funcionario. Eso quiere decir que tiene un único portal de acceso para toda esa información que hay en Vicerrectoría de Investigación, en Vicerrectoría de Docencia, en Vicerrectoría de Acción Social y en la Vicerrectoría de Administración. ¿Qué va a contener este expediente único en primera instancia? Porque se van a ir agregando otras cosas, pero en este momento tenemos los derechos de los trabajadores, como por ejemplo son sus anualidades y escalafones. Él puede accesar y saber con cuántas anualidades cuenta, cuál es la fecha en que las cumple. También tenemos el currículum, que es algo muy importante porque todas aquellas unidades académicas que se encuentren en proceso de acreditación requiere que los funcionarios llenen el currículum, y entonces tendremos de una manera estandarizada y un solo lugar este documento para que todo mundo lo pueda accesar y llenar. También tenemos en este momento lo que son ya vacaciones. Cualquier persona puede ingresar, conocer cuántos días de vacaciones tiene, cuál es su periodo, si tiene vacaciones acumuladas, si tiene ya no tiene vacaciones en negativo. Todo esto es importante para que la persona vaya teniendo su información actualizada y conociendo qué es lo que está sucediendo. En este momento se encuentra información de los funcionarios y funcionarias en diferentes lugares, y lo que queremos es concentrarla en un solo lugar para que ahí tenga el acceso y también tenga la administración, porque eso nos va a permitir tener de manera global datos actualizados para la toma de decisiones.
Tiempo de palabras. Un ratico para la tradición oral.
Sabiduría del patriota, Julieta Dobles. El patriota sabe que las raíces terrestres que nos nutren son las hondas raíces de la patria. Sabe que nuestra infancia y sus prados son irrenunciables, que nuestra juventud y sus campanas no tienen precio, y que la madurez y todos sus frutos, duramente aprendidos, no pueden negociarse. Que el paisaje que las ha cobijado es parte de ellas mismas, es nuestro nutriente y nuestro gozo, y se indigna ante quien, ignorándolo todo, profanándolo todo, hace mercancía la tierra, el mar, el aire y sus linderos victoriosos en el cautivo vientre de la patria. El patriota valora que somos muchos, todos hermanos, con derecho al abrazo seguro de una tierra que canta, y que nadie podrá, so pretexto de gobernar, ahondar las diferencias, empobrecer las vidas, despedazar los sueños ciudadanos para erigirse en dueño y mercader. El patriota medita que después de su tiempo, la patria seguirá. Y ella nos necesita, brazo sobre el abrazo, fiero abrazo del yo y el tú, enlazados. El patriota conoce que el hoy marca el mañana, que los actos de aquellos que dieron a esta tierra su sabio aliento solidario, claman por nuestro esfuerzo para dejar a todos los que hoy nacen una patria en que la vida merezca ser vivida. El patriota está en pie, firme, sereno, solidario, vigilante y resiste. Ya llegará la hora luminosa en la patria.
Interpretación María Bonilla.
Gracias por acompañarnos esta mañana. Les recordamos que tenemos a su disposición los programas de lenguajeos y más información sobre el proyecto Cátedra U en la página www.catedrau.ucr.ac.cr. Allí puede encontrar artículos de su interés y noticias. El otro sábado tendremos aquí a la estudiante Natalia Mora Navarrete. Ella nos viene a exponer una propuesta para un estudio comparativo entre psicología y sociología, y particularmente el papel que la tecnología juega en cada una de esas disciplinas. Como todos los sábados, antes de irnos, agradecemos a la Vicerrectoría de Docencia, al Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, a la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, especialmente a Armando Duarte, que nos apoya desde que iniciamos el programa, a Bárbara Ocampo en la producción y, claro, a Federico Miranda, artista que nos permite usar la música de Proyecto Baula en la producción de Lenguajeos. Se despide Eleonora Badilla Sachs. Nos escuchamos el otro sábado.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.